Pero de buena fe, ¿ahora qué pasamos? ¿A Silvio Rodríguez?
Sí, sí, ahí estaba. Ahí estaba
la... Ya lo conocemos, o sea, ya lo conocemos. Ya son las 8 de la mañana, 35 minutos. Continuamos en Revista de la Mañana y estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Suba. Recordemos que en la parte de Bilbao habían muchas personas viviendo cerca del río y tuvimos la noticia de que la alcaldía iba a reubicar a las personas que estaban allí por un posible riesgo de inundación, y lo que era una, en principio, una buena noticia, pues no lo ha sido tal, porque estamos hablando de incendios, de golpes y de personas que han dormido en la calle. Nos acompaña el concejal Holman Morris, que ha estado en la zona, que ha estado en Suba, y ha hablado con las personas que están allí. Holman Morris, para hablarnos de Suba. Concejal, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias por la llamada. Hace rato no charlábamos con los micrófonos de la radio de la Universidad Distrital.
Y hay muchos temas para hablar, Holman, pero vamos a arrancar precisamente por lo que está sucediendo allí en el barrio Bilbao. Usted estuvo allí, ¿qué fue lo que le dijo la comunidad del barrio?
Sí, efectivamente, yo creo que un trabajo de control político elemental de un concejal de la ciudad es estar en las comunidades, en los territorios y en estos eventos que acaban de suceder, en mi opinión, lamentables. ¿Qué fue lo que yo pude observar y escuchar de la gente? Primero, pues nuevamente el SMAT como gran protagonista, es decir, aquí el protagonista no fue el diálogo o la concertación con la comunidad, sino nuevamente el SMAT, como ya se lo ha caracterizado esta administración, que es SMAT para todo. Se ha convertido el SMAT en el servicio de atención al ciudadano en esta administración. Un SMAT que golpea, denuncias de mujeres embarazadas que fueron golpeadas, hombres, niños, en fin. Y un operativo que a todas luces uno se pregunta, y el alcalde local y la administración puede sacar diferentes tipos de disculpas, ¿no? Que no era que no era una reubicación, sino era un desalojo, ¿no? Que no era un desalojo, sino un operativo contra bandas de microtráfico, lo que sea. Pero en un Estado social de derecho, y la Constitución así lo dice, los mínimos humanitarios se le deben garantizar a la gente. Estos mínimos humanitarios tienen que ver con que a la gente se le debió garantizar, por ejemplo, volquetas para que sacara sus enseres, un sitio de reubicación momentáneo, en fin. Y eso es lo que uno no ve en esta oportunidad, a pesar que en el diálogo que sostuve con el alcalde local así lo dice. Pero digamos la situación de los dos últimos días, a la gente le quemaron los ranchos, le quemaron sus enseres, ayer durmieron en la calle, antes de ayer también bajo un terrible aguacero, ahí hay mujeres, niños, y resulta que el gobierno distrital y el Estado no ha podido garantizarles un techo, un mínimo humanitario a estas familias. Entonces yo creo que así no son las cosas.
Concejal, tengo una duda con respecto a cómo se debe llevar este proceso en cuanto a los desalojos que se hacen en la ciudad. Por lo general, cuando a una casa se va a desalojar porque no pagó el arriendo o X motivo, siempre se lleva a la policía y una orden. En esta ocasión, pues yo me imagino que por prevención se debe llevar a la autoridad, por si se va más allá del orden público como tal. Me imagino que por eso la alcaldía recurre al SMAT para si se presenta alguna situación de estas. Entonces sí nos gustaría que nos explicara hasta qué punto uno no lleva policía o autoridad para hacer este tipo de desalojos.
Es que hay varios tipos de, digamos, de operativos, y es donde yo veo que la alcaldía patina. Por ejemplo, en un comienzo dijeron que era una reubicación, después dijeron que era un operativo contra bandas de microtráfico. Entonces tú tienes diferentes, si es una reubicación, el procedimiento es uno. Si es un desalojo, el procedimiento es otro. Si es una reubicación de personas que llevan 5 años en una zona de la ciudad, estas personas tienen derecho a una casa, tienen derecho a que se les dé una casa. En este caso me dicen a mí que era una desalojo por inminente riesgo, ya que estas personas se encuentran en la ronda del río Bogotá, evidentemente allí están corriendo riesgo. No se les puede garantizar una casa porque apenas llevan 3, 4, 5 meses en algunos casos. En otros casos sí hay personas que pueden asegurar que hay 1 año o 2 años ya viviendo allí, en fin. Pero entonces tú te enredas en la norma. Y al final el resultado es que tú tienes en este momento, en esa zona de la ciudad, en Suba, Lisboa, zona de Bilbao, tienes un drama humanitario porque son casi 1000 personas que no tienen dónde dormir, donde hay niños, ancianos, en fin. Entonces tienes ahí una, digamos, ahí hay una crisis humanitaria. Vuelvo, insisto, ¿cómo es posible que no hayamos sido capaces de garantizarles unas carpas, de garantizar una alimentación? Cuando yo fui, que fue el día de antes de ayer, la administración no les había dado una sopa, un pan, agua, y seguramente habrá un funcionario inteligente que diga, no, es que la norma no lo permite. Perdónenme, hay unos, y vuelvo y digo, unos mínimos humanitarios que se pueden cumplir, y eso no puede suceder en la ciudad de Bogotá, que durante 12 años nos acostumbramos a unas políticas donde el énfasis eran los más débiles y los más pobres de la ciudad de Bogotá. Entonces, que llevar policía, sí, hay que llevar policía, en fin, pero, por ejemplo, yo recuerdo la reubicación de la gente de la Colombianita. La Colombianita es esa carrilera que queda entre la 19 con 30 y pico. Ahí había una gran cantidad de casas de gente durante años y fueron reubicadas en unas casas, y fue un proceso largo de concentración, convencimiento, en fin, donde el uso de la fuerza no se necesitó.
Pero con esa improvisación pasaba el tiempo, Holman, y uno no sabía si estábamos hablando de delincuentes, si eran personas que realmente les estaban salvando la vida al sacarlos de allí. Y cuando uno ve las imágenes de las personas, realmente queda uno con el corazón en la mano. Pero, ¿qué hacer, Holman, además de la improvisación de la alcaldía, para tener una buena conexión con la policía y el ESMAD? Porque siempre se habló con Gustavo Petro que no había conexión. Recuerdo un trino o una declaración que hizo en su momento el alcalde cuando dijeron las cosas van bien, llegó la policía y se puso peor, y fue precisamente cuando un policía lanzó gas pimienta debajo de una puerta en la primera de mayo en el sector de Restrepo y causó una estampida con muertos y un tema realmente lamentable. Pero con el ESMAD hemos tenido unas circunstancias terribles con la alcaldía de Enrique Peñalosa. En la Plaza de Toros usted estuvo allí, ahora con las personas en condición de discapacidad. Recientemente aquí en Suba, en el sector de Bilbao. ¿Cómo hacer esa relación entre alcaldía y ESMAD, como, yo no sé si más formal, pero que le den resultados a los bogotanos y que nos digan la verdad? Porque en la Plaza de Bolívar se demostró, gracias a un video, que el ESMAD había cometido allí abusos.
Exacto. Esta administración, y particularmente el secretario de Gobierno Miguel Uribe y el secretario de Seguridad Daniel Mejía, sufanan todo el tiempo diciendo, no, es que en esta administración sí tenemos buenas relaciones con la policía. Mentira, en esta administración la policía y el ESMAD hacen lo que se les da la gana. Y eso no es una buena relación que le beneficie ni a la democracia ni a los bogotanos. ¿Qué era lo que calificaban los medios de comunicación en la administración de Gustavo Petro, que hay una mala relación? Pues que Gustavo Petro era un alcalde que gobernaba y se enfrentaba al ESMAD cuando veía que este atentaba o abusaba de la población civil. Y me cuentan que hubo 3 o 4 oportunidades donde el alcalde en trino le dijo a la policía, así no es, y se enfrentaba al comandante de la policía. Es más, en una ocasión, en uno de estos enfrentamientos verbales y por algún motivo de en una marcha donde el alcalde se oponía al uso de la fuerza, entonces hubo gases y ¡pum!, le mandaron un gas al segundo piso de la alcaldía, al despacho del alcalde. Eso fue muy conocido durante la administración de Gustavo Petro. Pero sin embargo había una relación buena, de respeto, pero había un alcalde que se hacía sentir, ¿no es cierto?, en beneficio de la gente. Aquí tenemos una administración, miren, por ejemplo, yo he venido denunciando sistemáticamente desde el año pasado y advirtiendo los abusos del ESMAD. En la administración de Gustavo Petro se hizo se elaboró con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones de derechos humanos, con la sociedad, con estudiantes, protocolos para el manejo de la protesta social. Se concertaron, se estudiaron, se habló con el ELMAD y había un protocolo. Esta administración llegó con algo pues que ya es una política de esta administración, destruir lo construido, y ha imperado simple y llanamente el uso de la fuerza. En debates en el Consejo, lo he dicho, más de una vez le he dicho a la corporación que hay que hacer un debate sobre el manejo de la protesta social, sobre el ESMAD, y bueno, resulta que lamentablemente el Consejo de Bogotá es una corporación sordo y muda, donde usted puede hacer unos debates, unas denuncias, pero no pasa absolutamente nada debido a la aplanadora peñalosista y a un alcalde que no quiere escuchar y que no quiere rectificar el camino.
Concejal, precisamente sobre esto, realmente normativamente, más allá de los debates y todo esto, no se puede hacer nada contra, digamos, contra el accionar. Ha sido reiterativo, Andrés ya mencionaba los hechos más recientes en los que se ha visto, digamos, inmiscuido el funcionamiento, pues, la agresión, como llaman algunos, del ESMAD. Usted incluso denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la agresión con gases lacrimógenos la semana pasada contra la población en estado de discapacidad. Digamos, este tipo de acciones, esta denuncia que usted hace en la Comisión Interamericana, ¿no tendrían también un valor jurídico para realmente tratar de poner orden a esta situación?
No, hasta el momento, pues, lo que nosotros ponemos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros ponemos en conocimiento los hechos para que la Comisión actúe rápidamente en la restitución de derechos. En el caso de la población en condición de discapacidad, la restitución de derechos es que se le respete la Convención de Derechos a la Población en Condición de Discapacidad, que, y en este caso tiene que ver con que les devuelvan rápidamente los subsidios a los que tenían derecho y a los que había dejado la Bogotá Humana, los subsidios del transporte y los bonos alimenticios, que bajaron de 250.000 a 120.000 pesos. Lo mismo en el tema de Transmilenio. Y que sea una población protegida en la administración de Enrique Peñalosa, pero también los últimos hechos, los hechos de Suba, también van a ser puestos en conocimiento de la Comisión Interamericana para que haga un llamado de atención sobre el manejo de la protesta social y el uso desmedido de la fuerza en lo que tiene que ver en manifestaciones ciudadanas.
Holman, pero ¿se ha podido hacer algo desde el Consejo? Lo digo porque, bueno, usted ya lo dijo, ¿no? Pensémoslo como un consejo sumiso a Enrique Peñalosa, pero esa carta para que devuelvan los subsidios de transporte, el debate del señor Antonio Sanguino sobre los alimentos que tenían en los colegios, parece que se ha tenido su impacto.
Bueno, lo que sucede es que en el caso de Antonio Sanguino, que está haciendo un trabajo de control político, pues, y que hay que decirlo, se aparta del resto de su bancada, donde está Lucía Bastidas, José Manuel Martínez, que son peñalosistas de tiempo completo, y pues no establecen diferencias con la alcaldía, pues se trasciende a los medios de comunicación, pero de ahí para allá, sin embargo, las denuncias que hicimos en su momento sobre la contratación de alimentos de los kits escolares de la Secretaría de Educación, advertimos que esa contratación no se podía contratar con esa empresa que no tenía la expertise y sin embargo la contrataron. Y así en muchas cosas, en la gran mayoría de cosas del Consejo de Bogotá, mire, yo les voy a poner un ejemplo. Yo he adelantado dos debates muy importantes sobre el metro para Bogotá, sobre el metro subterráneo, el metro elevado, ni siquiera los medios de comunicación lo reseñaron. Especialmente El Tiempo no lo reseña, y sí cada 8 días saca editoriales, columnas a favor del metro elevado, a favor del metro elevado de Enrique Peñalosa. Ni siquiera entrevistan a la oposición en el Consejo. La oposición en el Consejo somos 6 o 7 concejales, uno del Polo Democrático y yo del Movimiento Progresista. Y es decir, yo le puedo decir a ustedes, pero no quiero entrar en ese nivel de detalle, noticieros que después de 2 años, casi 2, un año y medio de ejercicio de oposición, siendo ponente de algunos proyectos por porque me tocan por sorteo y presentando ponencia negativa, por ejemplo, al tema de la venta de del 20% de las acciones de la empresa de energía de Bogotá, ni siquiera hay noticieros y medios que en un año y medio ni siquiera me han entrevistado. Y entonces uno se da cuenta que aquí, aparte de que lo que uno dice y hace en el Consejo no tiene repercusión, hay unos medios de comunicación que asumieron ya olímpicamente proteger al alcalde Enrique Peñalosa y se dan el lujo de presentarlo como un incomprendido. Vaya y uno viera cuál fue el comportamiento en la administración de Gustavo Petro. Vaya uno y recuerde cómo era que se comportaban con los revocadores a Gustavo Petro. Eran vedettes que se paseaban por todas las salas de redacción de los diferentes noticieros y medios. Todos los días salían en los medios. A nosotros nos toca estar rogando y aplaudiendo cada vez que por lo menos nos ponen un micrófono. Y así no es, así tampoco es.
Holman, ¿qué opinión tiene sobre la propuesta del señor Enrique Peñalosa de pedirle la renuncia protocolaria a los 20 alcaldes locales?
Bueno, que eso es tratar de ver y de solucionar los problemas del distrito por el lado más débil. El distrito, la situación de Bogotá está en crisis. Hay una crisis humanitaria en Suba. Hay un estallido social debido al recorte de subsidios, especialmente a los más débiles. Hoy estamos viendo una ciudad de la furia, una ciudad donde se disparó la inseguridad, donde se dispara la insatisfacción, donde tenemos un alcalde que no se conecta y que es totalmente insensible a los más débiles y a los más pobres de esta ciudad. Y esa crisis tú no la calmas ni la sacas adelante pidiendo la renuncia a los alcaldes locales. Ha debido pedirle la renuncia a todo el gabinete distrital. Yo le voy a poner ejemplos. Por ejemplo, el sector de movilidad está hecho un caos. Un año y medio, ¿cuáles son las medidas para arreglar la movilidad en la ciudad de Bogotá? Por el contrario, tenemos un secretario diciéndole mentiras a Bogotá, diciéndole que van a hacer el metro, un secretario que hace 2 años atrás decía que si no se continuaba con el metro subterráneo no se iba a hacer metro en la ciudad de Bogotá, y ahora nos sale con el cuento de que se va a hacer un metro elevado. Un secretario de salud que no presenta estudios para la reestructuración de la salud pública, del sistema de salud pública en Bogotá, y que ha generado esa política de muerte en salud, valga la redundancia, ha generado niños, hombres y mujeres muertos en la ciudad de Bogotá por falta de una ambulancia, por falta de insumos. En fin, ahora veamos el presidente de la empresa de teléfonos, un gerente que llega y lo primero que hace es dar declaraciones en detrimento de la empresa. Y óigase bien, ya salió el estudio que contrataron. El estudio que contrataron ni siquiera dice que la empresa vale lo que costó la inversión que le hicimos para convertir a esa empresa en una empresa competitiva en América Latina y que hoy tiene la mejor fibra óptica de toda América Latina. El secretario de Planación impedido, le hemos pedido que se declare impedido porque tiene propiedades en la Reserva Van der Hamen. En fin, entonces es un gabinete, aquí ha debido pedirle la renuncia al gabinete y tiene que rectificar el camino Enrique Peñalosa. A uno le enseñan que las encuestas es para analizarlas y darse cuenta en qué momento uno falló, qué medidas tomó que están llevando a la impopularidad en el caso de Bogotá, pero tenemos un alcalde que no rectifica el camino y unos medios de comunicación que en lugar de hacer un control social, lo que hacen es proteger al alcalde Enrique Peñalosa y declararlo incomprendido. Entonces, así todos los días vamos a la ciudad de la furia. Bogotá se convirtió en la ciudad de la furia. Y amigos, ya me toca entrar aquí, que voy saliendo de Bogotá. Entonces, yo sí les pido un permisito.
Muchas gracias, Holman.
Bueno, gracias a ustedes y a los oyentes de la Universidad Distrital. Bueno,